Y vamos a hablar de nuestros bolsillos, de los bolsillos de todos, vamos a hablar de la economía. Ya está con nosotros aquí en estudio, lo habíamos anunciado tempranito, el economista Ernesto Talvi, director académico de Ceres, doctor en economía por la Universidad de Chicago. Bienvenido, Talvi, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias, un gusto estar aquí.
Bueno, gracias a usted por acompañarnos. Estábamos recordando, cada año aparecen los informes de Ceres y generan allí una movida, un revuelo, afirmaciones o contradicciones por parte de los economistas.
Pero nunca pasan desapercibidos.
Nunca pasan desapercibidos. ¿Desde hace cuánto tiempo Ceres?
Bueno, Ceres se fundó en 1985. Yo asumí como director académico en agosto de 1997, hace 20 años.
20 años con este proyecto. Sí.
Ahora, es interesante, Mauricio, porque Ceres, no, digamos, se le llaman informes, pero Ceres en realidad es una actividad muy atípica, porque Ceres no es una consultora, no cobra honorarios por servicios del sector privado. Ceres es una institución sin fines de lucro que se dedica a algo que es analizar y diagnosticar la realidad del país para formular y diseñar políticas de gobierno, desde fuera de las instituciones gubernamentales y desde fuera de la política. ¿Desde dónde? Me preguntan, porque aquí como todo se politiza, desde el conocimiento académico, que tiene el deber de comprometerse con su conocimiento para plantear soluciones a los problemas más importantes que tiene el país y de contribuir a través de ello a elevar la calidad del debate público y que se tomen las mejores decisiones. Así que esto es lo que hemos estado haciendo por 20 años. Es una tarea de compromiso muy fuerte con la cuestión pública.
Un tanque de pensamiento, digamos.
Así es, en Estados Unidos le llaman tanque de pensamiento y de hecho, es decir, un centro de pensamiento, pero dedicado a políticas públicas, porque hay centros de pensamiento en otros ámbitos también muy valiosos. Y tenemos un acuerdo con la Brookings Institution en Washington, que es el centro de pensamiento en políticas públicas más importante del mundo. Yo le llamo la Harvard de los centros de pensamiento en políticas públicas. Tienen 160 investigadores que van desde especialistas en sistemas de recolección de residuos hasta geopolítica nuclear, y están en la vanguardia del pensamiento. O sea que uno cree que la vanguardia del pensamiento, la evolución es solo en la tecnología. En las políticas públicas también hay innovación y vanguardia. Y nosotros estamos manejando y dirigiendo todo el pensamiento que tiene que ver en materia de propuesta para América Latina. Entonces tengo un equipo trabajando allá y tengo que viajar 3 meses en el año en bloques de a un mes para trabajar con el equipo allá, que a su vez trabaja muy integrado con el equipo de Ceres. Y es considerado por la Universidad de Pensilvania, que hace el ranking de los centros de pensamiento, la Brookings es considerada la número uno en el mundo.
Usted, bueno, ahora después vamos a hablar de eso, ha extendido un poco la cosa, por lo menos ha recorrido bastante el interior este año, ahora después vamos a hablar de
¿cómo
eso?
¿Cómo no?
Pero, Alfonso, podemos empezar a hacer un diagnóstico de la situación. Usted, si no me equivoco, hace poco dijo que el Uruguay venía hasta hace poco tiempo a 120 kilómetros por hora, ¿no? Me parece que usó esa figura, que la economía, y ahora estamos a 20, bajamos bastante la velocidad.
Un rebaje.
Sí, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Lo podría explicar?
Claro que sí. Entre 2004 y 2013, en esa década, la economía creció a un ritmo anual de 6%. Eso es algo que no se veía desde los años 60. Es decir, fue un crecimiento espectacular, apuntalado por una China que crecía a tasas supersónicas, que se devoraba todo lo que encontraba por el camino, y en particular los productos agropecuarios que producimos y vendemos, que se fueron a las nubes. Una región, Argentina y Brasil, que crecían con mucho dinamismo, y una corriente de inversiones muy fuerte para invertir en tierras, en propiedades, compra de empresas, nuevos proyectos de inversión, amparadas en parte por la ley de inversiones, que le daba beneficios para su llegada. O sea, y eso fue lo que impulsó el crecimiento, y de golpe muchas de esas cosas se pararon. La China perdió el apetito, los precios de los productos agropecuarios se cayeron entre 30 y 50%, que es una barbaridad. Argentina se frenó, Brasil entró en la peor crisis que conocemos en su historia económica, Y por ende Uruguay no puede estar ajeno a nada de eso. Y como el gobierno se le abrió un boquete fiscal porque la recaudación a raíz del frenazo en la actividad se le desaceleró, tuvo que subir impuestos, optó por subir impuestos y tarifas públicas y bajar inversión en un momento en que las familias están pasando estrecheces y las empresas están con dificultades de rentabilidad. Entonces todo eso deprimió mucho el crecimiento, aunque no lo anuló. Pero, como digo, si uno va a 120 kilómetros, camino a un lugar y arregló, tiene una hora prevista de llegada, tiene reuniones, en fin, armó toda una agenda y tiene que bajar a 20, que es lo que pasó en 2014 y 2015, entonces tiene que cambiar las reuniones, es traumático. Y eso es lo que le pasó a la economía uruguaya, que estábamos preparados para una velocidad que después no se materializó, las empresas quedaron con exceso de personal, los consumidores con mucha cuota, pensando que sus ingresos iban a crecer más rápido, y el gobierno con un déficit fiscal mucho más alto que el que se preveía. Y esa es un poco la historia de lo que pasó.
Claro, es muy claro. ¿Hay mucho endeudamiento privado?
Hay endeudamiento privado, fundamentalmente nada estratosférico a nivel de los consumidores, a nivel de las empresas, eso está creciendo, especialmente en el agro, de manera un poco preocupante. Y el que está creciendo de manera muy rápida es el endeudamiento público. Nosotros ya arrancamos, el doctor Vázquez arranca su segundo mandato con una deuda pública muy alta, hereda un déficit fiscal muy importante, y de hecho el diagnóstico que hace el gobierno del doctor Vázquez es: si seguimos por esta vía, corremos el riesgo de perder el buen crédito de la República, que ya sabemos que nos mete en lío. Perder el buen crédito es un problema serio para cualquiera, para un país o para una familia. Entonces optó por hacer tres ajustes fiscales, a nuestro criterio, con un diagnóstico correcto, pero una terapéutica equivocada, porque ponerle más impuestos y tarifas públicas por arriba de los costos y bajar inversión pública justo en un momento en que la economía privada está flaqueando.
¿Y cuál debió haber sido entonces la alternativa? ¿Bajar los costos del Estado?
Tendría que haber habido un control mucho más estricto del gasto, que además se había desbordado de manera dramática en la administración anterior. Digamos, realmente fue un festival de gasto.
¿Pero reducción de funcionarios?
Reducción de funcionarios no es una solución así que uno pueda tomar alegremente, porque los funcionarios, claro, que se contrataron, aunque uno piense que fueron excesivos, 50.000 personas que se contrataron en la administración anterior, una vez que están contratados han generado derechos. Entonces uno no puede desconocer, son personas con nombre y apellido, con familia detrás. Es decir, entonces lo que se puede hacer en ese sentido es algo prudente y gradual. Es decir, bueno, del Estado se desvinculan 30.000 personas por año, por jubilación, claro, por fallecimiento, por finalización de contrato, por renuncias, en fin. Entonces nosotros lo que propusimos, que de las 30.000 personas que se desvinculan por año, 8.000, que son el equivalente a los que se jubilan y fallecen, no se renueven, por 6 años, para volver en 6 años a la plantilla el Uruguay tenía de funcionarios al final del primer gobierno del doctor Vázquez, que es una plantilla mucho más razonable para las posibilidades financieras y para las necesidades del país, lo que le ahorraría al país 800 millones de dólares de gasto por año. Y también propusimos profesionalizar la gestión de las empresas del Estado, nombrando en los directorios, a través de un acuerdo político multipartidario, profesionales idóneos en la gestión de instituciones complejas. O sea, no importa si son políticos, académicos, técnicos, empresarios, pero profesionales. Y que las empresas se manejen con criterios de gestión profesional y no haya injerencia política. Sí control político, porque las empresas del Estado son de los ciudadanos y por ende el Estado tiene que representar a los ciudadanos, a los verdaderos accionistas en el directorio. Pero así funciona Chile, así funciona Nueva Zelanda, no estamos inventando la pólvora. Y si eso se hiciera, nosotros estimamos en un estudio bastante serio que hicimos con Ceres de que se pueden ahorrar entre 1.000 y 1.200 millones de dólares de sobrecostos de producción, profesionalizando el manejo y por ende la gestión de las empresas. Es mucha plata. Entre esas dos medidas, el déficit fiscal se hubiera eliminado, hubiéramos entrado en una trayectoria perfectamente sostenible, el buen crédito de la República estaría preservado y nos hubiéramos ahorrado tener que aumentar impuestos, tarifas, bajar inversión en una economía que no los resiste.
Claro. Tal y como vio la condena a Fernando Caloi, el expresidente del Banco República, ya que estamos hablando de políticas públicas y demás, del manejo de las empresas públicas, el gobierno anterior tuvo que enfrentar la caída de Pluna y decidir el cierre de Pluna, y entró, bueno, en un camino para solucionar el tema que ayer conocimos, bueno, terminó con esta condena decidida por la justicia a Caloia y, digamos, la absolución del exministro de Economía.
La verdad, Mauricio, que no tengo nada que agregar al pronunciamiento de la justicia. Soy muy respetuoso de... Ni dijimos nada nunca, jamás, antes, al respecto de este tema ni de otros, justamente porque creemos en el valor de tener una justicia independiente y no creemos en el linchamiento, que a la gente no se la lincha gratuitamente. Hay reputaciones que están en juego. Es probable que en muchos casos estas cosas se hicieran quizás con errores de procedimiento, pero con la mejor intención. En el caso de Fernando Lorenzo, me alegra a un nivel personal porque aparte de ser colega y aparte de respetarlo como colega, siempre lo he respetado como ser humano y como una persona íntegra, como una persona de servicio, y me alegra que haya sido absuelto por la justicia y que puedan en un cierto sentido recuperar el buen nombre ante la sociedad.
Usted habló recién del crecimiento excepcional que tuvo Uruguay durante años.
Sí.
¿Usted cree que Uruguay aprovechó o desaprovechó ese crecimiento? Porque, por ejemplo, ahora vemos que frente a los UPM tiene que salir corriendo a hacer un tren, a arreglar carreteras. ¿Uruguay desaprovechó esa circunstancia?
Nosotros dijimos que el primer gobierno del doctor Vázquez no tenía muchos márgenes. Por suerte, el país tuvo estas condiciones favorables que le permitió crecer, salir de la crisis. Ya había habido en el año 2004 un ordenamiento fiscal y financiero muy importante, o sea que ya la base del repunte, a lo cual nos ayudaron las condiciones externas, fue cimentado por la administración del doctor Valle, y es importante reconocerlo ahora que él no está y no tiene la posibilidad de decirlo, digamos. Pero había a raíz de la crisis, una situación social muy complicada. Digamos, la pobreza, la indigencia, el desempleo estaban muy altos. Y entonces la primera administración del doctor Vázquez, en cierto sentido, tenía que lidiar con normalizar cosas que habían quedado muy graves como secuela, como coletazo de la crisis. Se habían ordenado las cosas financieras y fiscales, pero la situación social era compleja. Ahora, el segundo mandato sí creo que se desaprovechó el segundo mandato del Frente Amplio se desaprovechó en muchos sentidos, porque si bien se invirtió mucho en educación, y esto es en general en los dos mandatos, no se obtuvieron mejores resultados. O sea, se intentó, pero por la vía de aumentar un presupuesto, en un paradigma de funcionamiento educativo que no está generando los resultados esperados, mucho menos en los contextos vulnerables. Entonces tendría que haber habido un cambio concomitante en el paradigma de gestión educativa que hubiera permitido, por todos esos recursos que se invirtieron, obtener resultados. Porque finalmente, Alfonso, yo creo que lo que se está perdiendo, y no podemos perder nunca, es el respeto por el dinero del contribuyente. Esto no es una monarquía, no somos súbditos que debemos nuestros impuestos al monarca. Esto es una república. Entonces, nosotros trabajamos duro para pagar impuestos. ¿Por qué pagamos impuestos? Porque financiamos algo que llamamos Estado, que es una organización colectiva que nos está llamada a resolver un montón de problemas que no tendría sentido que los resolvamos individualmente. Que la seguridad, la defensa, la justicia, la educación, en fin, la solidaridad con aquellos que en última instancia
el tema es que hacen
son
con
menos afortunados,
¿no?
Pero entonces, en fin, si gastar más en educación no es inversión social, es inversión social si del otro lado hay resultados que avalan ese gasto. Es decir, en la medida que uno mejora, disminuye la deserción, mejora los aprendizajes, en fin, pero nada de eso ha ocurrido, por el contrario, estamos empeorando. Claro,
lo decía el otro día acá en estos micrófonos del ministro de Economía, decía hay que mejorar la calidad del gasto y particularmente nombraba la educación.
Y ¿no? En infraestructura, sí, como decía Alfonso, uno mira, se invirtió muchísimo en educación sin grandes resultados como contrapartida. Se invirtió muchísimo en salud con la reforma.
En seguridad también, ¿no?
Y se invirtió muchísimo en seguridad. Tampoco corriendo de atrás a un problema muy serio. Entonces se puede decir, para ser justos, quizás si no se hubiera invertido tanto, el problema sería aún peor, pero lo cierto es que habiendo duplicado o más que duplicado el presupuesto del Ministerio del Interior, las rapiñas en la bonanza más espectacular que tuvo en país en 60 años se multiplicaron por 3 y la población carcelaria se multiplicó por 3. Entonces, como digo, sí, vivimos en una sociedad más próspera, definitivamente, pero mucho más crispada, mucho más agresiva, mucho más violenta, y por eso creo que los uruguayos, además de la situación de empleo, que la economía está creciendo pero no está generando empleo, por eso es que los uruguayos están un poco descontentos, están desencantados, porque en última instancia, por suerte, no nos acostumbramos a vivir en una sociedad fracturada, en una sociedad crecientemente violenta, porque de nuestros abuelos y de nuestros padres, de oídas, sabemos que existió otro Uruguay. Entonces, en el imaginario colectivo, el Uruguay que hoy tenemos es muy distinto que aquel con el que soñamos y que alguna vez existió y que nos han transmitido con mucha fuerza nuestros padres y nuestros abuelos.
¿Cómo está viendo hoy la economía y las perspectivas para el año que se inicia?
La economía se está acelerando. La velocidad, o sea, habíamos dicho que bajamos de 120 kilómetros, 6% por año, en el 2014-2015 a 20, pero...
Tanto en aquello como en estos motivos también endógenos, no solo exógenos o...
Sí, hay de los dos. Se está acelerando la producción, pero no está generando empleo, se siguen perdiendo empleos. No hay una corriente fuerte de proyectos de inversión, al contrario, está cayendo la inversión. Hay un número récord de empresas entrando en concurso de acreedores por las dificultades financieras. El agro, la agroindustria y la industria están con problemas serios de rentabilidad por el dólar planchado y fundamentalmente el sector más dinámico que tenemos en este momento y por eso las buenas perspectivas para el principio del año es el turismo. En realidad porque la Argentina está carísima en dólares y ya sabemos que eso es algo circunstancial, que no puede ser la base de una expansión sustentable. Por eso creo hay que aprovecharlo, obviamente que se está aprovechando, pero creo que aquí lo que hay que atraer y lo que está faltando es inversión y empleo, y creo que con buen tino el gobierno decidió tratar de atraer esta gran inversión de UPM, porque, y uso la palabra atraer deliberadamente porque la inversión no está llegando fácil a ninguna parte, como ocurrió en el boom del 2004-2013, que venía a todas partes con mucha facilidad. Entonces hay que darle estímulos. Entonces los estímulos que se le están dando a mí me parecen tan razonables que estamos proponiendo que todos seamos UPM y que más o menos estímulos similares, no todos, porque la zona franca no se le puede dar a todo el mundo, se le extienda a todo proyecto de inversión, nuevo, grande, chico, nacional o extranjero.
Pero eso es lo que no pasa.
Yo no creo que a los empresarios nacionales le falten ideas, le faltan en los mismos estímulos que tiene UPM. Digo, y no veo ningún motivo por el cual eso no deba hacerse, porque al fin y al cabo uno lo que está haciendo es bajándole los impuestos, las tarifas, creando una infraestructura...
Para que invierta.
Creándole condiciones de seguridad jurídica y de costos para que inviertan. Hay inversiones que de otra manera no vendrían, entonces no hay renuncia.
¿Por qué al extranjero sí y al nacional no?
No tiene ninguna justificación conceptual. Y tampoco es bueno para el desarrollo, porque estas mega inversiones generan, muy positivas por cierto, generan economías de enclave. Mientras que si uno extendiera los beneficios que se le dieron a UPM o algo similar, y nosotros hemos hecho propuestas sumamente concretas de cómo extenderlos, entonces uno generaría proyectos en toda la geografía del país, en todos los sectores económicos y en todos los tamaños de empresas. No nos olvidemos que 2/3 del empleo lo generan en empresas de menos de 10 personas, claro. Empresas muy pequeñas. Entonces hay que facilitarle el acceso a esos beneficios a la empresa pequeña que de golpe tiene un proyecto de $7,000, de $10,000. Y entonces vamos a generar un desarrollo mucho más armónico. Creo que es necesario simplemente hacer en mayor medida y en mayor escala y con mayor extensión y amplitud lo que se hizo con UPM.
Claro. Ya tenemos que ir cerrando, Talvi, pero nos había quedado pendiente hablar algo de sus intenciones o de su voluntad de bajar a la arena política partidaria.
Sí.
¿En qué está? ¿Ha tomado una resolución?
Y le agrego, el otro día un dirigente muy importante del Partido Colorado me llamó y me dijo, ¿cómo lo ves a Talvi? Porque nos estamos reuniendo con él y estamos jugando un poco pensando en él, o algunos dirigentes, para completar lo de Mauricio.
Nosotros, está muy bien, Alfonso, nosotros estamos hoy 100% comprometidos con el trabajo de Ceres, con los encuentros ciudadanos que hemos empezado hace un año y medio, con los que recorrimos de los 19 departamentos, organizamos más de 50 para llevar nuestra propuesta directamente y nuestros proyectos directamente a los ciudadanos, para conocer, escuchar, aprender lo que ha sido una experiencia extraordinariamente rica. En parte por eso, por esto, esta salida que tuvo Ceres hacia el ciudadano, y entonces muchos vinieron a alentarnos a la posibilidad de entrar a la política. El primero de ellos, el doctor Jorge Valle, a quien le agradezco que él haya tenido, en fin, la confianza de que uno puede estar a la altura de semejante responsabilidad, y muchos otros que han hecho lo propio. Entonces, les contesto a todos lo mismo, y lo mismo que contesto públicamente, es decir, lo voy a pensar con seriedad, con serenidad, como hago todo.
Desde el Partido Colorado.
Yo ahora en este momento, desde mi posición, Mauricio, no puedo definirme políticamente.
¿Novik? Porque se había hablado de Novik. No.
No puedo definirme políticamente. El paquete de sí decido entrar en política. Y desde dónde, recién lo voy a poder resolver en junio del año que viene, porque yo hasta junio del año que viene tengo compromisos con Ceres. Dije que la primera persona que vino a plantearme esto fue el doctor Jorge Valle. En fin, a buen entendedor, pocas palabras bastan, no vino él por casualidad. Pero esto es importante, Alfonso, Mauricio. Esta decisión es una decisión que estoy sopesando con seriedad, pero que la voy a tomar en la medida que sienta que la política es un vehículo más efectivo para promover los cambios con los que nosotros estamos comprometidos, muy en particular en la educación, que la vía que estamos llevando adelante ahora, que es llevar el mensaje a la ciudadanía para que pueda visualizar que hay soluciones que están al alcance de la mano para resolver problemas muy serios y de larga data en el país, como la fractura social, la falta de empleo. Y nuestro plan era seguir con Encuentros Ciudadanos, inicialmente tratando de movilizar desde la sociedad civil a la ciudadanía para que eventualmente esos proyectos de ley puedan entrar al Parlamento. Esto es algo muy común en los países desarrollados, que la sociedad civil juegue un rol muy fundamental en promover incluso iniciativas políticas. Entonces, eso es lo que va a entrar en mi evaluación, ver si se puede desde la política armar algo distinto, nuevo, que permita vehiculizar con más efectividad estos cambios. Y por cierto que para eso tengo que informarme, reunirme con gente, me reúno aquí en el exterior, con gente que conoce un métier en el que yo nunca he estado, y es información que para mí es fundamental para poder tomar una decisión informada y responsable.
Que la vamos a conocer en junio del 2018.
No puedo tomarla antes de junio porque me gusta cumplir con mis compromisos y hasta junio tengo compromisos que no puedo modificar.
Bueno, muy bien. Le agradecemos al economista Ernesto Talvi que nos haya acompañado esta mañana.